¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar a este programa donde todo el mundo es invitado, todo el mundo es bienvenido para hablar de la actualidad de Impact Wrestling, sobre lo mejor de la escena mexicana y sobre toda la actualidad de New Japan Strong en Estados Unidos. Soy Carlos Ryder y como es habitual voy a comenzar hablando sobre Impact Wrestling y todo lo que ha sucedido en su semana en el Impact on Access TV de esta última semana, pero también sobre todas las novedades contractuales, sobre su futuro en cuanto a eventos y todas esas noticias que incumben a la empresa de Anthem Sports and Entertainment Media. ¿Cómo no? Pues quería empezar hablando sobre los anuncios sobre los próximos shows, ya que conciernen sobre todo al gran evento del año. Sabemos que Slammiversary está, por supuesto, pues como el gran evento desde hace unos años, que Rebellion y Hard to Kill se han posicionado como unos grandes pay-per-views entre los Big Four, ¿no?, que tenemos ahora en Impact Wrestling, que hacen ese calendario repleto de eventos junto a los shows de Impact Plus / Ultimate Insiders, pero por supuesto Bound for Glory es el gran evento, siempre lo ha sido históricamente para Impact Wrestling. Quería anunciar que Impact Wrestling volverá a Chicago para el mes de octubre para los shows de Bound for Glory y por supuesto pues las grabaciones posteriores. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que de nuevo Chicago será la ciudad elegida para el gran evento. Sabemos que el Cicero Stadium ya es un lugar, ¿no?, un sitio donde es habitual que Impact Wrestling pase por lo menos un par de veces al año, y por supuesto pues no será la única por la que pase este 2023, ya que en Illinois, en Chicago, tendremos, aparte de Bound for Glory, un par de eventos: el Chicago Heat, llamado así a las grabaciones que se realizarán durante el 28 y 29 de julio de este año, y un par de meses antes, en abril, tendremos de nuevo el Spring Slack Fest en el Cicero Stadium. Por lo tanto, Chicago albergará los próximos eventos de abril, julio y octubre de Bound for Glory. Veremos si estas grabaciones, que ya como digo están previstas para el mes de abril y julio, vendrán también con la consecuente realización de un evento, como decía, especial para Impact Plus o para los YouTube Ultimate Insiders. Sea como fuere, para Bound for Glory tendremos en el Cicero Stadium una de las noches más importantes para Impact Wrestling, seguramente con muchos luchadores importantes. Y aquí también quería pararme un segundo. Diréis, bueno, y este cambio de repente radical en el plot del anuncio. Bueno, tampoco podemos sonsacar mucho más, ¿no? Sabemos que el Cicero Stadium es un estadio pues que Impact va un par de veces al año, siempre ha sido un bastante buen crowd para las grabaciones posteriores, así que siempre en general he estado bastante conforme con el público de Chicago. También ha sido así en caso de Impact Wrestling, que ha decidido que a lo mejor un show como Rebellion, que es un pay-per-view importante, por supuesto, pero no tanto como el más importante, sea en Canadá, en Toronto, y reserva Chicago para Bound for Glory. Pero en el anuncio, ¿no?, sobre pues que ya están a la venta las entradas para este Season Pass, que puedes adquirir tanto solo para grabaciones, o bien para Bound for Glory y las grabaciones posteriores, o bien para todo lo que se realizará en el Cicero Stadium, también ha anunciado pues que luchadores van a estar presentes. Y esto es llamativo por los nombres elegidos. Por supuesto, pues se mencionan los campeones mundiales, ¿no? Josh Alexander, Mickey James, Trey Miguel, los Motor City Machine Guns. Y después menciona, también, junto a ellos, estarán presentes el director de autoridad, Santino Marella, Frankie Kazarian, Bully Ray, Brian Meyers, Joe Hendry, Steve Maiklin, Moose, Jordan Grace, Taya y Don Apuracho, además de muchos otros. Siempre esta técnica, ¿no?, y además de muchos otros, pues sirve para no pillarse las manos sobre posibles salidas, llegadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto, en mi opinión? Se menciona solo a Brian Meyers y no a los major players o a Matt Cardona. Después de la más que esperada por muchos aparición de Matt Cardona en el Royal Rumble, que este no llegara, pues dejaba entrever un poco su posible regreso a WWE, pero esto no ha ocurrido. Además, pues sabemos que este tiene ya varias apariciones cerradas para el primer trimestre, y es más, para los primeros meses o las primeras semanas del segundo trimestre de 2023, con GCW y con otras empresas independientes. Pero este anuncio con qué luchadores van a estar, donde se menciona a Meyers, pero no a otro miembro de los major players, como es Cardona, deja entrever que quizás Matt, el futuro que le depara, está alejado de Impact Wrestling. Curioso, por ese lado veremos qué es lo que sucede. Tampoco se menciona a otros grandes luchadores, ¿no?, como Sami Callihan, tampoco se menciona a algún otro luchador como Rich Swann, pero bueno, que sabemos que Ambos pues son parte importante para la empresa. Quería hablar de Rich Swann porque este, entre las muchas novedades que presenta Impact Wrestling para No Surrender, que de momento se han confirmado, es que este será el aspirante número uno al título mundial. Y esto lo vimos en el final de este show semanal que tuvimos en Access TV, como siempre, y que aún no voy a comentar, pero bueno, quería comentarlo, que la cartelera ya se ha actualizado para recordar que Masha Slamovich era la aspirante número uno al título de Jordi, de, perdona, de Mickey James. Ya esta se me había discernido tanto, se me ha olvidado que actualmente es la campeona Mickey James. También quería comentar pues que vamos a hablar ya del semanal, vamos a hablar de Rich Swann, por supuesto, como lo más destacado de esta semana, pero no sin antes quería pararme algo que normalmente no me detengo con especial atención, pero esta semana sí, es que Siki Dice venció junto a Johnny Swinger como manager a Carly Bravo en el Before the Impact de esta semana, en el combate exclusivo para YouTube. Era un combate que me pareció especialmente divertido. Un combate donde vimos a un Carly Bravo muy cerca de vencer a un Siki Dice, donde pudo desplegar pues su talento, que la verdad es que es bastante bueno, encima del ring, aunque sean para 7-8 minutos. Pero le vimos contar una historia sobre la lona y eso fue bastante divertido. Carly Bravo, el cual formó equipo con Siki Dice anteriormente en la escena independiente, algunos lo recordaréis, pues por supuesto, pues esa química entre ambos como equipo también se vio reflejada como rivales. Fue un combate muy divertido donde se llevó la victoria el miembro de ¿cómo se llama actualmente? Swingers Dungeon. Swingers Dungeon, sí, así es. Así que divertida esta victoria para si quedáis al que espero yo, sinceramente, que a lo mejor le depara un futuro con alguna storyline seguramente cercana a Dirty Dango. Y diréis, bueno, porque a Dirty Dango, ¿a qué viene esto, Carlos? Pues bueno, sin ir más lejos, esta semana Dirty Dango no hizo su aparición en Impact Wrestling después de la derrota que tuvo la semana pasada, pero sin embargo se ha confirmado que Dirty Dango ha firmado un contrato con Impact Wrestling. Se suma así a otro nombre como es el de Big Con o Con, simplemente y llanamente, para cómo se le vaya a referir a él en Impact Wrestling como miembro de Design. Y se suma también pues a otras contrataciones y renovación de contratos, como ha sido la de Tasha Steelz o como ha sido la de Brian Meyers o Rich Swann durante los últimos meses. Esto pues también pues ayuda a formar un midcard que ahora, con el nombre del propio Siki Dice, de Dirty Dango, etcétera, pues le da algo de frescor y que pues está bien contar con estos luchadores para sobre todo el semanal. Y como decía, Siki Dice, yo creo que sería entretenido que una vez Joe Hendry quizás dropee el título hacia otro lugar, pues a que Siki Dice sea un próximo aspirante a ese título mundial o título, pues no sé si creo que es mundial, Digital Media, y que también incluso podría ser aspirante o campeón del propio título, que ahora mismo pues oscila más bien entre una órbita entre el Midgard y la Permidgard, con gente como el propio Hendry, Moose o Matt Cardona, pero que pues podría recuperar esa escena un poco más para el roster que tiene menos tiempo para oportunidades en televisión, y que si quedáis ahí podría brillar bastante. Un título que no es tan accesible para él es el título de Activision, que sin embargo tiene aspirantes como Mike Jackson, el que por supuesto pues cayó derrotado en el opener ya del main show del programa televisivo esta semana, en el que Trey Miguel vencía a el veterano luchador de 73 años. Por supuesto, pues en plena senectud ya para Mike Jackson, este pudo ofrecer un combate pues con sus limitaciones, divertido, con ese old school o como le queráis llamar, ese old school que aplica Mike Jackson, que pues es muy divertido, ¿no? Porque siempre es curioso ver a un luchador de 73 años yendo por ahí por las cuerdas y demás, pero bueno, Trey Miguel le pilló ahí por medio y le conectó un Lightning Spiral para retener el título de la X-Division. No fue ni siquiera necesario aplicar el Miziora. Después del combate, eso es lo que fue interesante para el título de la X-Division, y es que Trey Miguel después baja, como es habitual últimamente, a por su spray de graffiti, pero lo que encuentra bajo el ring es a un Crazy Steve que estaba escondido debajo del cuadrilátero. Steve coge ese spray de graffiti, se replica el propio logo de Trey Miguel sobre su pecho y se sigue pintando sobre sí mismo con ese bote de pintura, ese bote de graffiti, con Trey Miguel que sin embargo abandona el recinto totalmente terrorificado por lo que, totalmente aterrado, mejor dicho, por la aparición de Chris Steve. Esto me gustó especialmente, puesto que, por supuesto, Black Taurus fue un gran aspirante y fue el motivo por el cual Trey Miguel tuvo que realizar este turn heel para este nuevo run, pero decir que creía que esta iba a ser el final, ¿no? Con la segunda victoria para Trey Miguel sobre Black Taurus, pero no. Sobresale la idea de que Chris Steve también ha tenido un final 2022 muy bueno y que puede ser un luchador totalmente válido para ser, no sé, campeón, pero sí aspirante con totalmente credibilidad para dar un gran combate por el título de Activision. Así que pinta interesante, seguramente dentro de un par de semanas tengamos ese combate entre Trey Miguel y Chris Steve, el cual ya fue anunciado para las grabaciones, el cual además tendrá una estipulación especial que no quiero yo aquí spoilear para quien no lo sepa, para que llegue con totalmente, pues no sé, como guardado ese hype. Pero bueno, Trey Miguel contra Chris Steve casi casi va a ser algo que vayamos a ver próximamente en televisión por el título de la X-Division y pinta especialmente bien. De momento, la semana que viene, Chris Steve se verá las caras mano a mano con Sheldon Jean, al cual vimos, pues, no sé si fue esta semana o la anterior, si fue esta semana, caer derrotado fácilmente ante un Jonathan Gresham, donde no me voy a parar a comentar ese combate. Al que sí que me voy a parar es, sin embargo, al combate por equipos que tuvimos entre Kushida y Kevin Knight, el equipo que ya estuvo participando en la Junior Tag League de New Japan Pro Wrestling, venciendo a The Good Hands, los cuales, pese a que todos sabemos que son los secuaces de Bully Ray, no aparecieron. Por supuesto, se mencionó la figura de Bully Ray y su pasado más reciente por parte de Tom Hanifan y por parte de Matthew Ridbold, pero The Good Hands aparecieron por su lado, sin tener en cuenta a Bully Ray, y se llevaron una derrota ante un Kushida de Kevin Knight que me gusta que funcionen en Impact Wrestling, sobre todo pues teniendo en cuenta que su división por parejas también tiene que beber mucho de New Japan, por supuesto el Ballet Club, los campeones Motor City Machine Guns, los cuales también son a día de hoy campeones de la división Strong de New Japan, como bien sabéis y escucháis también semana a semana, gracias a nuestro compañero y todo un referente en la escena japonesa como es Jin Malcabar. Y que pues me gusta, ¿no? Cómo funciona Kushida y Kevin Knight, hace que se refresque una división que cuenta con 3, 4, 5 equipos, pero que también necesita caras nuevas, mejores equipos a los que enfrentarse por parte de la división. Y un Kevin Knight, que por supuesto pues es una escena en un momento totalmente ascendente, y que en una escena como es la de por parejas puede crecer mucho al lado de Kushida, me gusta mucho. Y comentaba con Jin y con otros amigos ese pedazo de dropkick que tiene, que se eleva como si fuera una auténtica gacela saltando, es fenomenal como la aplica. Y me gusta, ¿no?, que ese dropkick que acaba haciendo que Skyler y que Jason Hodge se vean totalmente superados por Kushida y Kevin Knight, haga que estos pues sean una pareja a tener en cuenta dentro de la división. Y es por eso también que posteriormente, cuando los Major Players se veían derrotados por el Ballet Club y Agustín y Bully Ray, perdona, y Chris Bay, pues que Kushida y Kevin Knight sean los rivales precisamente para el Ballet Club la próxima semana. Lo cual hace que, como digo, ya sea por parte de un Ballet Club que hipotéticamente debería ser el tag team aspirante al título por parejas, pues también se presente un nuevo escollo en el camino como es el de Kushida y Kevin Knight, que aunque no creo que sean los luchadores que luchen en No Surrender, valga la redundancia, por el título por parejas, pues siempre que pueda estar Kushida y también la presencia de Knight puede aportar mucho, sobre todo a crecer al luchador del LA Dojo, y que Kushida pues tenga cosas que hacer totalmente ya cerradas, ¿no?, en Impact Wrestling. Veremos qué es lo que ocurre con este tag team, si Kushida al final, pues yo qué sé, tiene cierta rivalidad con los Motor City Machine Guns, teniendo en cuenta su semipasado como Time Machine, sobre todo pues también con el presupuesto Alex Shelley, y pues veremos qué es lo que puede ocurrir ahí. Pero bueno, me interesa bastante que la figura de Kushida en Impact Wrestling también pueda ser sin duda complementada con la de Kevin Knight, que pueda así retroalimentarse de una manera, pues yo creo que bidireccional entre Impact, New Japan y el luchador, y bueno, los luchadores en general, y poder formar equipo en el roster de Impact Wrestling, que como decía, también contó con la derrota de los Major Players por parte de Bullet Club. Menciono una parte a esto, tener en cuenta pues que, como decía, es muy probable que Joe Hendry comience una rivalidad con Matt Cardona, más allá de que ahora mismo pues el propio campeón Digital Media está envuelto en una storyline con Moose. El propio Matt Cardona se suma junto a Brian Myers a esto después de uno de los grandes, grandes segmentos de este año y seguramente de los últimos meses también y del último tiempo en Impact Wrestling, en la que, como siempre, pues Joe Hendry aparece después de la derrota porque se menciona su nombre y hace referencia a una canción que ha hecho a Matt Cardona, una canción muy divertida, ¿no? En la que habla de que quizás ahora es el rey de las indies y ahora es rico, pero para él siempre será la putita de Edge. Lo cual en inglés tiene mucha más gracia, porque rima bitch con fridge, y que es muy divertido porque también tiene que ver, menciona como en esta historieta a Chelsea Green y a Brian Myers. Esto es muy divertido, está súper over, fue súper viral en redes sociales y sirve para hypear así un Joe Hendry contra Matt Cardona, que es muy probable que sea como el desencadenante a la salida de Cardona en Impact Wrestling. Veremos a ver qué sucede, pero muy bien llevado y que una vez más deja a Joe Hendry como un luchador importante en el roster de Impact Wrestling. Como decía, este era como el futuro y todo lo que rodea la división por parejas masculina, pero por supuesto pues también tenemos la femenina, en la que las Death Dolls retuvieron ante Giselle Shaw, la luchadora elegida por Santino Marella, que no fue nada más y nada menos que Tara, la leyenda que estuvo presente durante el último pay-per-view apoyando a su amiga Mickie James ante su posible regreso, retiro más bien dicho, desencadena en el regreso, ahora sí, de la leyenda tanto de WWE como de Impact Wrestling. Más bien dicho, incluso todavía, de TNA. Ahora sí, en Impact Wrestling regresa Tara, consiguiendo pues así estar todavía más over la luchadora con la que hizo equipo, que es Giselle Shaw, la cual pues por supuesto quería que el spotlight cayera y recayera de nuevo todo sobre sus hombros, y ni siquiera confió en la luchadora, la leyenda Tara, para conseguir, no sé, ese título que tanto tiempo lleva intentando ganar a Jessica Taya y Rosemary, como es el Knockout World Tag Team Championship. Sin embargo, pues como decía, vencieron las Death Dolls y todo apunta a que Giselle Shaw tendrá un combate singles contra Tara, bien en televisión, bien en No Surrender, después de que Tara pues aplicara su propio finisher sobre Giselle Shaw, y que así pues las campeonas pudieran retener. Parece interesante, ¿no?, la llegada de Tara, una luchadora pues que solo por nombre, por presencia, por historia, aporta mucho a una división que, por supuesto, con nombres tan interesantes como Jordynne Grace, Mickie James, Jordynne Grace, Donna Purrazzo, Taya, pues ya tiene grandes, grandes nombres, pero que con Tara todavía complementa más con esa luchadora veterana, con mucho tiempo y con toda esa idea de lo que ha sido el wrestling femenino, y que, pues por supuesto, pues también traerá bastantes visitas. Sobre esto, quiero mencionar también un segmento que tuvimos en Backstage, donde Gia Miller entrevista a Tasha Steelz y Savannah Evans, en el que parece que Tasha Steelz no está muy del todo contenta con su alianza con Savannah Evans, y dice que, bueno, tiene que pensar, y acaba, pues, marchándose sin la luchadora que ahora mismo protege sus espaldas, que es Savannah Evans. Esto se debe a que Tasha Steelz parece que habría pedido un tiempo alejada actualmente de Impact Wrestling. Sabemos que renovó contrato en noviembre de 2022, por lo cual pues este contrato multianual por lo menos la ata durante todo este año a Impact Wrestling, pero quizás se le ha concedido, como se le concedió por distintas causas a gente como a Lady Frost o a Killer Kelly, el tiempo para estar alejada de Impact Wrestling. Veremos qué es lo que sucede con Tasha Steelz, porque es una luchadora que durante 2021 creció mucho, 2022 se confió en ella, fue la primera campeona de la X-Division, bueno, perdón, mentira, del Ultimate Tex, próxima campeona de las Knockouts, y que sin embargo, pues, no cuajó en absoluto como campeona mundial. Y quizás durante ese tiempo posterior, como en otras órbitas, no ha funcionado tampoco. Veremos a ver qué es lo que sucede con ella, pero parece ser que Impact le ha concedido como este tiempo alejada, por lo menos, del producto actual. Y en el Main Event tuvimos, como decía anteriormente, como anticipaba, a Rich Swann venciendo a esos otros 5 ex campeones mundiales de Impact Wrestling en ese Golden Six Shooter Elimination Match para terminar el aspirante número 1 del título en No Surrender, donde venció a Moose, a Sami Callihan, al ex líder de Honor No More, Eddie Edwards, a Rhino y a el actual campeón por parejas de Impact Wrestling, Chris Sabin. Un combate eliminatorio en el que primero pues Rhino fue eliminado, Eddie Edwards fue el segundo en caer del combate tras una aparición de PCO, lo cual de nuevo pues acrecenta la rivalidad entre ambos, y me parece pues interesante, ¿no?, que esto no deje de lado la historia, un combate como este, como entre Eddie Edwards y PCO, que todo apunta a que No Surrender tendrán su gran, gran, gran combate. Esperamos que no sin ahora tener pues alguna estipulación. Posteriormente de estas eliminaciones, cayó Chris Sabin, el campeón por parejas, cayó también Moose, y en los instantes finales tuvimos al miembro, a priori, de The Design, Sami Callihan, contra Rich Swann, cayendo la victoria por el segundo. Dinner Angels y con The Design aparecen en Ringside y le piden a Sami Callihan que acabe con Swan y como parte final para también así finalizar su iniciación como The Design. Swan, sin embargo, es el que sin embargo revive y acaba aplicando el 450 Splash para vencer. Creo que esto pues deja este combate con muy buenas sensaciones porque hace que avancen muchas rivalidades y que todos estos luchadores que son importantes en el card pues tengan en pie rivalidades, combates e historias que comentar. El que menos quizás Rhino, por eso es el primer eliminado, pero también tenemos ya para Moose con Joe Hendry, para Sami Callihan con The Design, con Eddie Edwards, tenemos a PCO, a Rich One como aspirante número uno y a Chris Sabin, pues por supuesto envuelto con el mero hecho de ser campeón por parejas de Impact Wrestling. Y pues me gusta Rich One, el cual es por cuarto año consecutivo main eventer de No Surrender, después de luchar por el título de Moose, luchar como campeón, perdón, por el título de Sami Callihan, luchar como campeón, defendiendo su título contra Tommy Dreamer, contra Moose, ahora sí, y luego como parte de Impact Wrestling contra el equipo de Honor No More. Ahora pues encadena otro combate más para ser aspirante al título. Un combate seguramente de transición que nos llevará a un Rebellion en el que pues Joe Hendry sí que podría tener un rival de más calibre, seguramente un Sami Callihan, perdón, un Steve McLean, que como decimos viene con la historia de ser el luchador que vence a los ex campeones, y por supuesto al tener a un ex campeón como aspirante número uno al título, cuadra muchísimo para que sea un rival de transición, un gran combate contra un luchador top de la escena americana como Rich One, que además es un clásico ya de Impact Wrestling, y más un main event de No Surrender, que deja a Josh Alexander seguramente pues con la miel en los labios para acrecentar todavía más un récord mundial como campeón de Impact Wrestling, y que de cara a Rebellion nos deje un posible aspirante al título que por fin, ahora sí, acabe el reinado del canadiense. Veremos a ver qué es lo que sucede la próxima semana. Nos vemos pronto.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México Chava Rodríguez, con gusto para hablarles parte de las novedades en la escena mexicana. Abrimos la puerta, como dice de vez en cuando el amigo Gene o Carlos Raiden, en esta Puerta Prohibida, que hablamos de lo principal de Impact Wrestling, New Japan, en el caso de México. Y dentro de las noticias, que no me voy a extender tanto porque creo que más adelante pues habrá tiempo de hacerlo, ellas es la llegada del Negro Casas a AAA, también con su esposa Dalis, en una de las grabaciones de AAA, de esos programas que ojalá a la brevedad veamos por televisión. También de lo que es reciente, el programa de Contra las Cuerdas, serie más como novela, lamentablemente, en cuanto a guión de Netflix, no me gustó. Ya luego lo desarrollaré más en mi columna. También tengo pendiente verlo de Marvel Lucha Libre, pero pues no tenía muchas al estilo del meme para los que viven en México, no sé, Latinoamérica, de Dewey, de la serie de Malcolm. No esperaba mucho y aún así me decepcionaron. Es una lástima, pero bueno. Regresando a lo de Negro Casas, creo que se nota, al menos en algunos medios, digo, no están obligados, deberían, pero especialistas en lucha libre, pues de la familia del Negro Casas, no solamente de Psycho Clown, que puede ser la referencia más cercana, que su yerno, también de Dalis, que son pareja, Negro y Dalis, pues tuvo en su familia, o tiene en su familia, pioneros de AAA, como lo fue José Pepe Tropicasas, ex luchador, conocido como referee en los primeros años de AAA, y Heavy Metal, también hermano del Negro Casas. Me parece, quizá esté confundiendo con lo que fue el previo al evento de Padrísimo, que varios lo ubican como esos momentos atípicos de la lucha, como una unión de talento entre el Consejo Mundial y AAA, que hubo presentaciones del Negro. Me parece que tuvo un par de presentaciones el Negro Casas en AAA a finales de los 90. También ahí coincidió con esa etapa del Negro en WWF, el programa de Superastros, programa de talento latino enfocado a la comunidad en Estados Unidos. Y también se presentó Felino, que por ahí en el internet, algunos videos de esos que de vez en cuando logran atinar la realidad, pero por lo general buscan generar más visitas que contenido de calidad. Dicen que quizá llegue Felino a AAA, entonces ya que esté el programa con la producción oficial de AAA lo comentaremos. Y siguiendo rápidamente con AAA, regresa el proyecto de la Lucha Libre World Cup. Un proyecto que, o actividad, que en su momento tuvo un patrocinio fuerte por parte de un grupo de empresa dedicada a la cerveza, Grupo Modelo, quizá lo ubican por esas cervezas transnacionales, en especial cerveza Corona, modelo especial. Nadie me está pagando el comercial, pero para que sepan qué productos son. Y ahora ese concepto con un par de equipos, gente que pues se conoce, luchadores buenos, que bueno, me da gusto que les den al menos este escaparate como a Zumbi, a Eddie Karoui, estará Samadonis, pero creo que si van a manejar este concepto podrían invertirle con estrellas de mayor impacto. Ese es mi criterio, entonces más adelante pues espero hablarles a detalle de estos eventos. Y en cuanto a contenido, un par de, no, bueno, podría llamarle funciones, pero creo que valen la pena, al menos por curiosidad, que me llamó la atención, que obviamente pues hice un espacio para ver y analizarlos en este espacio. Y ahí voy a hablarles de IWC Legacy, una empresa con base en Denver, Colorado, que aunque no celebra eventos de forma frecuente, es decir, cada semana, cada 15 días, sí se reconoce una cierta creatividad y se apoya de usar talento tanto del Consejo Mundial como de AAA con independientes, al ser una especie de zona neutra en Estados Unidos, obviamente pues el promotor que quiere invertir para contratarlos, a través de el canal oficial de Más Lucha TV en YouTube, lo pueden encontrar sin mayor problema, dos luchas nada más. Ahí dudé en llamarle un programa completo, pero ya en este espacio pueden checar el archivo. Les he hablado de MLW y luego MLW son dos luchas nada más y lo demás es contenido, previas, etc. Entonces, bueno, podríamos ajustarlo como casi un programa de MLW. Empieza con una lucha por los títulos de parejas de la empresa, Alpha Wolf y Dragon Bane, los golpeadores que fungieron como retadores por los títulos en contra de hijo de Elea Park y Elea Park Jr. En este caso, los golpeadores, una dupla que se dio a conocer en la Arena Naucalpan, el grupo Internacional Revolución, ya con experiencia no solamente en Estados Unidos, sino en Japón, con Pro Wrestling Noah. Muy buenos luchadores, creo que sin problema podrá integrarse al elenco regular de AAA, del Consejo Mundial. Dragon Bane ya tuvo actividad en un par de grabaciones en el pasado con AAA. Me parece que Alpha Wolf no. Tuvo otro personaje que fue el hijo de Canis Lupus, que lo dio a conocer. Ahora hay un nuevo hijo de Canis Lupus en la Arena Naucalpan. Y esta lucha que empieza con velocidad, con golpes, una actuación discreta de los Parts, la mayoría de la lucha, máscaras rotas por parte de los campeones en control de los retadores, los lances, que también es parte de ese repertorio, Dragon Bane pues más enfocado en ese estilo, pero Alpha Wolf también logra sacar con cierta soltura hacer estas evoluciones aéreas. Viene la reacción de los hijos de Elea Park con el estilo de la familia, con golpes, regresan la cortesía de romper las máscaras, usan un par de armas, unos botes de plástico, creo que por ahí debieron usar unos botes de metal o de aluminio para hacer más espectacular el asunto. Un par de finales falsos y finalmente viene una defensa más de los hijos de Elea Park con una variante de driver de hijo de Elea Park, Alpha Wolf. Que me gustó el equipo del hijo de Elea Park al estilo de Skeleton de la serie de He-Man. Creo que los hijos de Elea Park con una actitud discreta, digo, tienen el equipo y dan chispazos, pero dentro de esa variedad de juniors, uno quisiera ver, obviamente en su estilo, pues alguien, o la mayoría al nivel de, no sé, de un Atlantis Junior, por ejemplo, por citar un nombre, y pues ahí discreto la actividad de los hijos de Elea Park. Y al menos en el caso, si no están familiarizados con los golpeadores, pues creo que es una buena forma de acercarse a sus combates, sobre todo pues pueden ver material de archivo, lo que hicieron en su gira en Pro Wrestling Noah, bastante destacado. Por ahí hay una lucha con tres esquinas, creo que la mencioné aquí en su momento, de entre los golpeadores, incluyendo a Ninja Mac. Y después vamos a una lucha, ya que hablamos de los Parks, Elea Park, la parca para la gente que recuerda su actividad en WCW, la primera parca en AAA, recordar que la segunda versión pues falleció hace un par de años, Jesús Escobosa, enfrenta en mano a mano al DMT Azul. Una lucha que empieza con golpes del Diamante Azul. Le rompen la máscara a Elea Park, el referee interviene. El público incluso lo siento con una emocionado. Digo, quizás esos combates que se disfrutan más en vivo que viéndolos grabados, como no estemos para analizar. Viene una reacción de Elea Park un tanto discreta. Siguen las intervenciones del referee hasta que en una secuencia rápida, pues el hijo Elea Park conecta un foul para DMT Azul y se lleva la victoria. Una lucha que, pues, sí, un tanto decepcionante. Se entiende que quizá él a par, ya por las lesiones, los años, su estilo de lucha propiamente, porque nunca ha sido así el hombre más técnico, pese a que podemos ver por el material de archivo de él enfrentando a Lismar, que bueno, ahí tenía físico y gran técnica, él tiene Silla Azul. Diamante Azul, cuando tiene el rival adecuado, pues tiene la oportunidad de lucir un peso completo que quizá lo que le falta en carisma, en dominio de micrófono, pues lo tiene en calidad en el ring, pero se luce cuando tiene un luchador rival que logra potencializar todas esas habilidades que tiene. Entonces, ese es el contenido de IWC Legacy. Ya me estoy ahí trabando un poco, perdón. Entonces, para que lo revisen. Y cierro esta semana hablándoles del Consejo Mundial, lo que fue su primer viernes de actividad en la Arena México en 2023, denominado Viernes VIP. ¿A qué se debe esta denominación? Pues es una especie de reedición de los mejores combates durante el 2022, el año pasado. Lleva un par de meses, digo, previos a enero de 2023, que uno como aficionado podría votar por la mejor lucha del mes, de uno ve de forma regular. Quizás si puedes asistir a las arenas, perfecto, pero si no a través de las plataformas, ver las funciones de los martes, de los viernes, eventualmente de domingo, como las que ya les hablé hace un par de días, que fue esta presentación de Fabi Apache en un mano a mano con Marcela de domingo, inusual, que fue en pago por evento para abrir el año. Entonces, dentro de los combates, este listado fue de dos viernes, estoy hablándoles del primero. Fue Mercurio en contra de Angelito. En su momento fue una lucha por el Campeonato Nacional Mini que todavía ostenta Mercurio. Empieza con técnica, con velocidad por parte de Angelito, que es el especialista, pero Mercurio no desconoce la actividad. El público le responde, un gran combate, buenos falsos finales, lances de Angelito para lucirse. Se nota que son de los luchadores solamente jóvenes y de los mejores de los mejores en la división mini. Probablemente protagonistas de la mejor lucha de los minis en la empresa en el año pasado. No confundir con la edición de los micros, que son luchadores de una talla más pequeña. Ahí creo que sin problema podría haber agregado la lucha de Chamuel contra el micro gemelo Diablo. No creo, no sé por qué no la agregaron en ninguno de los viernes VIP, pero bueno, está para que quizá podamos ver una revancha, esta sí titular de la generación de los micros. Y esta termina con una desnucadora de Mercurio a Angelito, un buen combate de inicio, y creo que pese a la derrota, pues Angelito se establece como uno de los minis importantes en la división. Después una lucha de tríos, Panterita del Ring y Panterita del Ring Jr., el ganador de la Gran Alternativa 2022, acompañados de Dark Panther, enfrentaron a Virus, Luciferno y Cancerbero, lucha 2 de 3 caídas, vemos llaves, los seis hombres dominan ese estilo sin mayor problema, buenas secuencias. Hay un par de errores, digo, comprensibles, productos de la dinámica, la adrenalina, pero pues nada del otro mundo como para agregar a Botchmanía. Y finalmente la victoria por parte de los técnicos con una plancha de estrella fugaz de Panterita del Ring Junior a Virus. Un combate bueno, no tan espectacular como el que tuvieron. Fue en la parte final de 2022, la tercera caída que tuvieron en ese momento fue espectacular. Esta, en general, la lucha fue buena. Pero nada del otro mundo, aunque se disfruta, sobre todo si pues no han visto estos combates previos durante, si no son aficiones regulares al Consejo Mundial. Combate semifinal de tríos, los malditos, el sagrado y los gemelos Diablo 1 y 2, en contra de Hechicero, Mefisto y Euforia. De nueva cuenta, una lucha 2 de 3 caídas, formato tradicional. Se nota la experiencia de los infernales. En contra del peso de los gemelos Diablos, se les nota mayor talla, Sagrado que tiene poco tiempo de haber obtenido el campeonato nacional de peso completo del Consejo Mundial. Vemos de nuevo este movimiento, spot, ya que hablamos aquí de forma regular de wrestling y esas palabras propias de los anglicismos. La mezcla de catapulta y plancha de 450 grados de los gemelos Diablo, que si me lo preguntan fue el movimiento del año. En la empresa, hubiera un hombre de 100 kilos, o pues sí, podemos llamar 100 kilos, quizá más de 100 kilos de los gemelos Diablo, ser una plancha de 450 grados apoyado por su hermano y recorriendo una distancia a superior que lo que puede ser una plancha de 450 grados desde el esquinero, pues es espectacular. Grandes secuencias, Hechicero luciéndose pues con ese estilo de llaves dinámico, hipnótico, llegaría a decir por momentos. Ganan los infernales con una serie de rendiciones en una muy buena lucha. Quizá de estas que les he comentado del Consejo Mundial al momento de las tres son buenas. Pero si fuera hasta ese momento un top, sería la primera, esta de Tríos de Rudos, después la de Angelito Mercurio y al final la de Los Panteritas. Y para cerrar esta noche, o bueno, lo que fue una noche especial, un mano a mano, Templario en contra de Soberano, unos hombres que incluso se estuvo contemplado que llegaron a apostar sus máscaras dentro de esta eliminatoria para el pasado aniversario 89 de la Arena México. Una lesión de última hora de Templario en el hombro lo dejó fuera de actividad, lo sustituyó Dragón Rojo Jr. Todavía se ve, nota Templario usar una protección en uno de sus hombros que recibió una operación. Y en este combate pues empieza con llaves, aplican la tapatía de esos momentos clásicos, pero que no dejan de emocionar a la afición. Intercambian cachetadas, podemos decirlo un detalle sencillo, pero pues evocar un poco más la rivalidad, estilo Strong Style japonés. Lucha 2 de 3 caídas, creo que esto se me hizo un tanto repetitivo, luego de dos luchas consecutivas a 2 de 3 caídas, podríamos ir al mano a mano, hacerlo más interesante con esta estipulación. Cada quien se lleva una caída, la primera, Templar invierte un tornillo de Soberano en toque de espaldas. Después gana Templario con una guillotina a la nuca del rival y ya en la tercera, pues con castigos fuertes, incluso llega a aplicarle un driver a Templario afuera del ring. Resiste Templario, pero en el ring aplica nuevamente su variante como de Fire Thunder Driver de Soberano para obtener el toque de espaldas y derrotar a Templario en una lucha que también hace poco, unos días al momento de grabar esto, se repitió en la Arena Coliseo. Y todo indica que veremos un mano a mano entre ellos como parte de la gira de Fantástica Manía. Gran lucha, pero también, digo, no me gusta ser reiterativo, pero de todos estos combates, pues mejor ver sus ediciones en 2022, que se encuentran sin mayor problema disponibles en línea, y de todas, pues las mencioné en ese espacio durante 2022. Esto es todo por mi parte, los invito a que no solamente lean, sino que revisen el podcast disponible en www.tuplandejuego.com.mx. Yo colaboro los días martes, ahora estoy el programa completo, hablo de deportes en general, pero tengo una sección dedicada a lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas llamada Entre Más Guantes y Tatame. Tengo un espacio, una columna con el mismo título y ahí pues hablo de lucha libre o artes marciales mixtas, dependiendo del caso. Entonces estén al pendiente de mis publicaciones. También invitarlos a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores mexicanos desde Hijo del Santo a Fabio Apache, disponible en Amazon México y librerías del sótano, sucursales y tienda en línea, y hay envíos internacionales para la gente que esté interesada. También estamos ya a días de que salga mi segundo libro llamado Escenas inéditas de un aficionado al pancracio, también Editorial Gato Blanco, entonces sigan las redes sociales de Editorial Gato Blanco para mayor información. Esto es todo por mi parte. Sigan disfrutando de la lucha. Y si pueden apoyar a la familia de Jay Briscoe adquiriendo algún souvenir o donación, pues háganlo. Saludos a la distancia. Un abrazo.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de una puerta prohibida. Estamos una semana más aquí con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling, y tenemos noticias, tenemos cosas, tenemos bastante cositas que hablar, pero sobre todo la emisión del show del pasado sábado, 28 de enero, con el cual finalizaron esta etapa de grabaciones televisivas. Hablaremos más después de esto, pero terminaron estas grabaciones que se realizaron en Vermont, Hollywood, en diciembre del año pasado. Y bastantes sensaciones. Pero bueno, empezando por el programa, centrándonos en lo que nos importa. Un show bastante, bastante sólido para ser el final, ¿no?, de una era. Y con cositas que son las que me gustaban ver en New Japan Strong. Y que no sé si seguirán hacia adelante. Bueno. Tenemos primero este opener entre Keita contra Blake Christian, un choque interesante porque Keita, bueno, entre talento de Blake Christian es de Ring of Honor, AEW barra, bueno, GCW independiente. Keita lo hemos podido ver más en New Japan Strong, un chico interesante, intenso, con su punto de carisma, de buena técnica y que me gustaría ver terminar de pulido. Es un chico que creo que puede dar algo interesante. Y un Black Christian que también es un, se va aquí un poquito más intenso, más agresivo, más, más ahí en esa línea. Me gusta verlo ahí con esa energía. Y sí, es interesante, tiene buenos momentos así en la lucha de ser mucho más lanzado en ese sentido de ir más bestia, de no dejar a su rival respirar, de conectar un suicide dive. Un momento al comienzo, ¿no? Suicide dive, que también una diferencia en la lucha es ver cómo cada uno salta en un suicide dive diferente, ¿no? Christian lo hace con el codo hacia adelante y luego que y luego Keita lo hace como un como, casi como un abrazo, ¿no? Y bueno, ya digo, diferencias en saltos, pero es un Christian más, más determinado, más, más llamativo y un Keita que consigue a pesar de la ofensiva de su rival, consigue sorprenderle por el momento. Tiene buenos combos, Keita. Tiene muchas cosas interesantes que puede, que consigue sacar de la nada. Como, bueno, hay un momento en el que empieza a combinar patadas y luego termina con encadenando un facebuster con Mule Kick. Y le queda maravillosa la secuencia. Y sí, la recta final está, ya digo, me encantan las rectas finales, como consiguen, es un, sobre todo en New Japan Strong, le queda bastante bien, saben cómo dar un final intenso, un final que se te quede en la retina. Y aquí un Keita que no cae a pesar de las patadas de Black Christian, un Black Christian ahí que no para, no cesa. Keita ya no puede mantenerse de pie. Curve Stomp, cuenta 3. Y uff, es que espera, no esperaba demasiado, esperaba un opener de sencillo, sin complicaciones. Y fue bastante mejor de la cuenta. Muy, muy buena demostración. Christian que quiere, que se merece más cosas. Y que si va en esta línea, yo creo que puede conseguirla. Espero de verdad que siga así, que pueda desarrollar algo más interesante, que pueda. Sobre todo, no sé, el babyface genérico, momentos un poco más, no de vergüenza ajena, pero rozándola, como hemos podido ver en otras ocasiones. Sí, me gustaría ver más cositas Blake Christian en siguiendo como en esta lucha. Luego tuvimos un choque, un Dream Match, místico contra misterioso, Dream Match personal. Misterioso es un tipo interesante con entre la mezcla entre agilidad y fuerza y bueno, ya también veteranía, pero es un tipo que de verdad creo que si New Japan puede continuar con él, con Stray Dog Army, pueden hacer algo más o menos divertido en Undercard Midcard. Y bueno, en comentarios está Alex Kozlov, que le está dando importancia al nombre de Místico, a la victoria de Místico. Buena elección para introducir aquí a al Príncipe de Plata y Oro. Y de verdad que no sé, me gustó más aquí en los comentarios de Kozlov. Y choque interesante, interesante, con buenos intercambios rápidos al comienzo. Con un misterioso que le puede llevar el ritmo a Místico y con un Místico que hay una cosa que no puedo con él en esta lucha, o al menos es el momento en el que cada vez que intenta hacer un salto, corre, va corriendo, se para, agarra las cuerdas y salta. Y sé que lo hace mucho, que en ocasiones, pues sí, también lo hace bastante Místico, pero en este encuentro como que me visualmente me molestó un poquito más, ¿no? El momento de, ¿para qué corres tanto si te paras en el momento antes de saltar, ¿no? Lo que necesitas es la inercia de correr para el salto. Y nada, y Misterioso consigue atrapar a a Místico en un salto, en una plancha, y ataca contra el poste. Y ahora es Misterioso. el lío ya de nombre. Misterioso, trabajando la zona media de Místico, y un Místico que de verdad parece como que le duele el vender. Hay un choque en este encuentro, ¿no? Entre que creo que Misterioso no quiere pasarse demasiado, por Místico es claramente la estrella, ¿no? Y quizá hay algunas cosas que podían haber sido con más impacto, como Larias o Super Kick. Bueno, hay una serie de cosas, podían haber sido un poquito más espectaculares, pero eso, parece que se quiso contener. Y luego también Místico vendiendo que parece que le quemaba, ¿no? Él está demasiado tiempo en el ring vendiendo dolor y no, se levanta. Y hay un momento en el que Misterioso, otro momento fantástico en el que Místico intenta saltar, coge carrerilla, intenta saltar, se para, sale al filo, intenta un asai, intenta saltar en springboard hacia afuera desde la segunda. Místico lo deja fuera del ring y dice no, tope con giro. Y el tope con giro cae duro aquí Misterioso. Y Místico queda tumbado en el suelo, fuera del ring. Y creo que es por comprobarse si había hecho sangre o algo, se quita la máscara entera. Se la quita, la cámara lo ve desde un plano medio, pero ves cómo se ha quitado la máscara, no se le ve la cara, pero se ha quitado la máscara, se comprueba la cabeza como, uy, vale, todo está en orden. Se la vuelve a poner, no sé, ese momento me pareció mágico. Y ya digo, un encuentro que me parece que le faltó un poquito, un punto más de intensidad, un poquito más de, no quiero, creo que ya he dicho como 80 veces la palabra intensidad, pero de verdad que es un punto a favor, de un punto que se necesita en los encuentros. Y aquí sí, un poco, porque hay algunos momentos que eso, Misterioso consigue atacar, consigue un springboard moonsault, deja a Místico en el suelo del ring, sube al ring y Místico se levanta al instante como quien, oh vaya, no, brother, esto no es para mí. Y sí, a lo Hulk Hogan, no quiero decir a Hulk Hogan, pero sí, digámoslo, porque es que fue gracioso el no querer vender demasiado, vende lo justo, pero sin pasando, ¿no? Ay, el old timer, la estrella. Y sí, aún así, Misterioso queda protegido porque Místico intenta un Spanish Fly, lo consigue, la cuenta queda en dos. Pero nada, Místico queda protegido, Misterioso queda protegido después de resistir el Spanish Fly de Místico. Tiene a Misterioso atrapado, lo apoya en las cuerdas, top rope Frankensteiner y una mística para conseguir que se rinda. El final creo que también queda un poco, porque queda un poco curioso, ¿no? Porque Misterioso se rinde al momento y Místico insiste con la llave, es como no, es un técnico, tiene suelta, y son como un par de segundos, pero no se me hizo gracia verlo un poco más rudo. Y sí, un encuentro bien, me gustó, resultón, pero que ya digo, tuvo esas cosas, ¿no? El selling, la faltita de un puntito más de intensidad, un poquito más de fuerza, de garra, ¿no? Estuvo bien, pero estuvo bien como demostración y ya digo, esto es lo que quiero ver también, Strong, a gente de fuera teniendo así apariciones curiosas. Y lo siguiente que tuvimos fue el Main Event, Campeonato Strong, defensa de Fred Rosser contra Pretty Peter Avalon. Un Avalon que ya desde la entrada de Rosser, me encanta la entrada, porque Avalon interrumpe la entrada de Rosser, empieza a provocar y salta con lo de Billions of Dollars como Prime Time Players. Rosser va por él, le pega, lo saca del ring y ahora deciden continuar con la entrada. Es como, ah, bueno. Una molestia menor y ya puede continuar con la entrada a Russell, puede terminarlo, le presenta, me hizo muchas gracias más de la que debería. Y sí, Avalon es un talento que me gusta mucho cuando tiene ganas, ¿no?, de trabajar. Es un tipo que me parece que es interesante, que cuando lo fichó AEW creía que podía aprovecharlo más como un heel, ¿no?, al menos para la Midcard. Y que bueno, ahí está entre AEW y Independiente, ahora se está moviendo. Y sí, se le ve en buena forma, tiene un inicio bien en el que Rosser se muestra más fuerte, pero él consigue ganar terreno no por fuerza, sino por ser más inteligente, evitando el movimiento, uno de esos movimientos estrella de Rosser, el backdrop en el filo de ring, lo consigue evitar, una super kick, y lleva a Rosser hacia el exterior y le empieza a castigar. Esto va a ser clave, el castigar, costilla contra filo de ring, vaya, y luego sigue insistiendo en el ring, no solamente a las costillas, sino que intenta trabajarle también el codo izquierdo, que lo tiene un poco dañado Rosser. Y le intenta dañar sobre todo por el Crossface Chicken Wing, ese finisher de Rosser, que para debilitarlo. Y es inteligente la estrategia de Avalon. Y eso es fácil de seguir. Y yo qué sé, pro wrestling, no hace falta ser lo más complicado del mundo. Hay un momento que sí, que me pareció que no hubiese en comentario cuando aplica, saca de la nada un Avalon un Tequila Sunrise y no hay comentario. Y digo, bueno, podía haber tenido algo más, pero un movimiento más. Rosser no consigue Crossface Chicken Wing con el brazo debilitado. Y Avalon sube entre las cuerdas. Le queda hecho como genial, ¿no? Sube la cuerda. Parece como que es un logro que consiga subir de segunda a tercera cuerda. Y saca un tornado DDT, fantástico, aplicado. Y Avalon no deja que Rosser tenga un momento de respiro. Un Rosser que consigue contraatacar, consigue al pelear en el filo de ring, consigue su backdrop. Y empieza con su serie de clotheslines, que ya digo, en otras ocasiones queda bien, como con créditos, como con Lawlor, pero aquí queda un poco más, no sé, quizá un poco más o como con Gabriel Kidd, y aquí quedó como, no sé, un poco más gracioso, no tanto como intenso. Y sí, un Avalon que intenta todo para evitar a Rosser, consigue sacar de la nada un Hard Boston Crab. Pero nada, Rosser no se rinde, consigue escapar, resiste las patadas, los golpes. Avalon, todo es un golpe, cada vez que aprovecha el golpe a las costillas, intentando patadita a las costillas. Y al final Rosser, pues bueno, resiste, encadena primero el Gutbuster, luego sigue con el Emerald Flowjoint. Bueno, Gutbuster, el Good Feeling. Como lo llama Rosser, luego sigue con el Emerald Flowjoint y por último, ya por encadenar todo finisher, el Chicken Wing STF y termina Avalon rindiéndose. Buena lucha, buena demostración y sí, esto era lo que esperaba que Avalon pudiese demostrar, un heel más que dominante aprovechando los momentos, ¿no? Aprovechando el resquicio de la ofensiva de su rival. Y sí, entretenido, entretenido. Al final Rosser coge el micrófono y quiere que Caneta salga, pide que salga. Y le recuerda que en Battle of the Valley se enfrentarán, así que le dice que le dará una paliza y que tiene que estar listo para él. Termina hecho con un poco cómico porque Roser se golpea la cara, ¿no? Está sudado y Kentase como que se quita el sudor que le ha salpicado en la cara. Qué asco. Pero bueno, ya digo. Estuvo bien, se cierra con Roser celebrando y vaya. Con esto también cierra una etapa, cierran 2 años de New Japan Strong, de estas grabaciones televisivas. Y como ya comenté hace un par de episodios, New Japan ha implementado esta idea, ¿no?, de cambio de New Japan Strong. Han pasado a modificar, ya no habrá grabaciones televisivas. Y ya ha confirmado Takami Obari, bueno, New Japan, a través de un comunicado de cuál es la decisión. New Japan Strong continuará, pero con dos marcas. Una será New Japan Strong Live y luego otra que será New Japan On Demand. Como ya os comentaba, New Japan Strong va a ser principalmente para live shows. ¿Quieren mejorar la calidad? ¿Y cómo entienden mejorar la calidad? Pues con pay-per-view. Y todo pay-per-view que se haga en Estados Unidos ahora será bajo la marca de New Japan Strong Live. Serán para dividirlo, no solamente serán eventos de New Japan, serán eventos de New Japan Strong Live, para tener ya la marca definida de Estados Unidos de la empresa. Ok, ese es un movimiento. Y luego estará New Japan Strong On Demand, que seguirán las emisiones de los shows de New Japan Strong, pero serán los pay-per-view divididos a cacho. Por ejemplo, Battle of the Valley se emitirá en 4 semanas en un formato de 2-2, 3 y 2 luchas, si mal no recuerdo. O era 3, era 2-3, 3-2, no recuerdo ya el formato, pero va a ser 4 semanas de show a partir del pay-per-view. Y es una estrategia curiosa para seguir porque sí, claro, mejora la calidad, pero también, no sé, quitas espacio a toda esta gente, a todos estos talentos que estamos viendo, ¿no? Esta gente independiente como Jacob Austin Young, como C4, como Cody Chung y Guillermo Rosa, como, no sé, se me ocurren tantos nombres, Kevin Blackwood, etcétera. Toda esta gente que han pasado, que han tenido su espacio en Strong, que Adrian Quest, todos estos llamativos. Luego esta gente que están más cercanos al Dojo Keita, la gente del LA Dojo, ¿no? Hemos visto el crecimiento de gente como Kevin Knight de DKC, bueno, la primera generación de New Japan Strong, de New Japan Strong, del LA Dojo nuevo, está con Carl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin. Hemos podido ver a equipos interesantes como TMDK, como a, bueno, a Team Filthy con West Coast Wrecking Crew, pero con todo Team Filthy. Hemos podido ver una serie de cosas que sí que han continuado, que se han podido dar, que es una pena de que, bueno, ahora con el formato de pay-per-view, no sé cómo pueden encajar a toda esta gente, a todo este nivel de talento. Y claro, ahora queda eso no sé, un impasse, en una zona de vacío, de a ver qué puede pasar. Pero ya digo, mucho, mucho talento, muchas cosas interesantes y obviamente no pueden llevar a todo el mundo a Japón. Pero sí que hay potencia para desarrollar algo en Estados Unidos. Espero, de verdad, espero que puedan continuar con esta gente, Bad Dutito, etcétera, toda esta gente que han sido revelación. Y es un poco, no deja de sentirse un poco, personalmente, un poco triste, ¿no? Era el programa de que me parece que encajaba mejor con un formato de hora semanal. Y que ofrecía buen wrestling, ofrecía desarrollo de personajes, ofrecía historia, por mucho que alguien diga que no ofrecía historia, ofrece historia. Y que supongo que luego ya llegará algún momento en el que algún youtuber nostálgico dentro de 5 años empezará a hacer una serie de vídeos diciendo: ¿Recordáis que era bueno? New Japan Strong, ese era un gran show semanal. Y supongo que eso es lo que estamos condenados. Y es un poco esa sensación de pérdida, ¿no? De creía que era una oportunidad, ¿no? Para, no solamente para talento en New Japan, sino para gente de Estados Unidos. Tenían ahí un hueco curioso. Y no solamente gente independiente, sino de AEW, gente de Impact, gente, bueno, cuando Ring of Honor, gente de, no sé, de cualquier empresa tenían ahí su cabida. Y sí, es una, me parece que es una pérdida, por mucho que la calidad mejore, claro, las emisiones semanales no es lo mismo emitir un combate de 10 minutos que está hecho para ser un show semanal, no está hecho para que sea la gran lucha del show, que un pay-per-view que obviamente va a ser bastante más interesante, ¿no? Va a tener, el semanal va a tener reposición de, yo qué sé, centrándonos en Battle of the Valley, va a ser reposición de Fred Rosser contra Kenta, Kairi contra Mercedes Moné, Mercedes Moné. Tengo que pronunciarlo bien, si no, no puedo seguir con esto. Uno cada o Shingo Takagi defendiendo el campeonato de WGP Mundial. Entonces sí, parece que es seguir el formato de World of Pro Wrestling, de la emisión televisiva de New Japan en Japón, de un pay-per-view, show importante, lo divide a trozos, bueno, como las emisiones de Access TV, que eso al fin y al cabo lo que son. Y es una, no sé, una, me parece que es una oportunidad perdida porque, aunque sí vaya a mejorar la calidad, creo que hay otro tipo de calidad y otro tipo de oportunidades que se van a perder por el camino y que me hubiese gustado que apostaran por ello, aunque claro, esto son 2 años palmando dinero, en algún momento tenían que cerrar el grifo de alguna manera y centrarse más en pay-per-view. Pues nada, eso es lo que van a seguir, que es lo que les está saliendo más rentable. Y hacia adelante, a ver cómo sigue ese futuro, pero parece que esto es un poco final de camino. Ya veremos qué hacemos, o bueno, qué hago para Puerta Prohibida. Y nada, un saludo, hasta la próxima. Y si esto es lo último de New Japan Strong aquí en Puerta Prohibida, un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Hasta la próxima.
Bienvenidos a esta nueva sección de Puerta Prohibida. Soy Paulina Cárcamo y durante las próximas 4 semanas estaré haciendo una revisión de los 4 capítulos del nuevo reality de Nikki Bella, Nikki Says I Do, en donde veremos el camino de la boda de Nikki con su prometido de hace 4 años, Arthur. Comenzamos el capítulo número 1, estrenado el pasado jueves 26 de enero, viendo a Nikki, Artem y su hijo Mateo comprando café en un sector del Valle de Napa, en el cual Nikki hace la pedida de matrimonio, arrodillada, al igual que hizo Artem el año 2019. Pero toda preparación del matrimonio en esa fecha fue atrasado debido al embarazo de Nikki el año 2020 y la posterior pandemia que vivimos ese mismo año. Y esto simplemente fue atrasando el día del matrimonio. Además, también se nos comenta que este matrimonio deberá ser realizado en un espacio de tiempo simplemente de 4 semanas. Tenemos un mes para la preparación. Vemos después a las hermanas Velas que están celebrando el cumpleaños de sus hijos, Mateo de Nikki y Buddy de Brie, que solo se llevan por un día, ambos nacidos el año 2020. Y nos explican cómo Mateo, hijo de Nikki, es el más tímido. En cambio, Buddy, hijo de Brie y Brian, es el más extrovertido y acaparador. Y todo se expone cuando los cuatro están en una carrera de autos que claramente gana Brie Bella con su hijo. En este punto, Nikki aún no habla con Brie acerca de su decisión de casarse. Por ende, en esta fiesta de cumpleaños le informará, ya que siendo su gemela, debe ser la primera en saber. Pero antes se nos muestra a Artem algo complicado, ya que él es ruso y sus padres están en Rusia. Y con todo el conflicto bélico actual y anteriormente con la pandemia, ha dificultado una fecha para que ellos puedan conocer a su hijo. Y eso lo ha tenido angustiado hace varios meses. Llega Bri con una amiga en común de las velas y bromean que la noticia que tiene es que será madre de nuevo. Pero no, solo decidieron casarse. Solo que para eso tendrán solo 4 semanas de preparación, debido a que Artem es bailarín en el programa Dancing with the Star y no hay tiempo posterior, lo que significaría atrasar nuevamente el tema del matrimonio otro año, lo cual claramente no quieren. Bryan Danielson está en el cumpleaños y cuando le comenta la proximidad de la boda, se preocupa. ¿Por qué Bryan está actualmente viajando con AEW y Bri es quien está a su lado? Y por tanto, ella no va a estar para ayudarla tanto como quiere. Pero Nikki solo ríe y dice, ya veremos, porque mi hermana estará conmigo. Y es exactamente lo que vemos a continuación. Bri y Nikki buscando el lugar perfecto en Napa, que es una localidad de California característico de viñas y vino. Que veremos bastante, porque si algo sabemos de Total Velas y Total Diva, es que estas dos son buenas para el alcohol. Y hablar de sus intimidades. Por ejemplo, nos revela que no se ha hecho la depilación en la parte del bikini y que su pareja simplemente la mira, a lo que Bri sugiere que Nikki le responda a su prometido, Equality on the pubic hair, motherfucker. Mientras recorren el lugar, beben aún más vino, pero la organizadora llega y le comenta que no hay días disponibles hasta el día del trabajo, pero para esa fecha, Artem debe estar en el trabajo, convirtiendo esto en el problema central, ya que quieren realizar la boda en ese lugar. Nikki va a mostrar el vestido a Bri, pero hay un punto controversial. Este es el mismo vestido que iba a usar en su matrimonio con John Cena, cosa que claramente no sucedió. Y uno, al igual que Bri, esperaría y se preguntaría por qué usar algo que estaba destinado a otra relación. Pero cuando vemos a Nikki entendemos por qué quiere el vestido. Es hermoso, handmade y con sus muchísimos detalles que dudo que hayan salido $2. La reacción más genuina es la hija de Bri, quien simplemente pareciera que viera una princesa. Y lo que antes parecía una locura ahora es la decisión correcta, porque ese vestido era simplemente precioso. Ahora que Bri sabe del matrimonio, es hora de avisarle al hermano, a la mamá, quienes están emocionados pero preocupados, porque claramente 4 semanas es muy poco tiempo para preparar una boda. Pero a Nikki no le importa, solo pensamientos positivos. Otro día y otra botella de vino, ahora reunidos Nikki, Bri y Artem, en el que simplemente discuten si quieren una boda en el exterior o si será mejor hacerlo en un salón. Pero Artem no es de mucha ayuda, ya que deja todo en manos de Nikki. Pero claramente no le gusta la nueva idea que le están presentando de hacer todo en el interior y más aún en un salón. Bri está preocupada porque como hermana debe armar el bridal shower y es en pocos días, busca flores e invitados muy encima de tiempo. Aquí llega un punto en que honestamente Artem me drena toda la energía. Es increíble la capacidad que tiene incluso detrás de la pantalla para simplemente aburrirme. Nunca he entendido el appeal. Y no voy a negar que es lindo, pero simplemente nos vamos a acertar este segmento porque nos habla de las razones de por qué un amigo será su best man y con él también está ensayando algo del vals. Volvemos a Nikki y Bella y Artem y van a almorzar. Artem le pide buenas noticias a Nicole, pero ella no las tiene. No ha conseguido lugar, fecha y además le dice que usará el mismo vestido que tenía pensado en su anterior compromiso. Pero Artem es un hombre relajado, no le importa, pero sí está preocupado por sus padres. Al estar ellos en Rusia, es difícil que lleguen a Estados Unidos y estén en el matrimonio. Y eso está matando su corazón. Además, siempre recordará que hace 2 años aún no conocen a su nieto y la idea de que algo pase y nunca lo conozcan lo está matando cada día y lo vemos quebrarse y llorar. Después de ese momento, llega el bridal shower, que llega la novia, la mamá y amigas. Están rodeadas de rosas, champán, todo muy hermoso. Y llega mi personaje favorito, que es Katie, la madre de las velas. que sugiere que se case en un parque nacional. A lo que Bri básicamente le dice, eres tonta, obvio que eso no va a pasar, tu hija no se va a casar en un parque nacional. ¿Sabes qué amo tanto a Kiri? De verdad, la amo tanto, es una mujer que no está conectada con la realidad. Hay que apreciar ese tipo de personas en la actualidad. El tren sale y Bri comienza con un juego en el cual consiste que ella realizó una entrevista con Artem y verá si él la conoce tanto como ella cree. Muestran el cuestionario en video y ya antes de mostrar la respuesta de Artem, contesta Nikki. A esta altura están todas ebrias. Y la primera pregunta es ¿cuál es la posición favorita de Nikki? Y Artem contesta, misionero. Lo que a mí me hace recordar que Roman Take That, nada aburrido. John Cena simplemente estaba haciendo lo que le gustaba a Nikki. Después, ¿cuál es el lugar favorito de Nikki? Que obviamente es París. Termina el bridal shower y queda la mamá y las velas. Y llegan a la conclusión que Napa no es el lugar. Y a lo mejor París lo es. Ya que sería el lugar para que los padres de Artem puedan estar. Pero Bri no está contenta. Porque puede ser que ella no esté. En ese momento llega Artem. Y Nikki le comunica que está pensando en que se casen en París. Y su cara se ilumina. Ya que por ahora encontraron una solución. En el próximo capítulo vamos a ver simplemente Descontrol, porque es Bachelorette Party, así que hasta la próxima semana, porque pueden pasar cosas. Eso sería todo, esto fue un capítulo bastante entretenido, fueron 42 minutos, me recordó mucho a lo que fueron los primeros capítulos de Total Divas, en donde se hacía un énfasis en las velas, pero ahora son unas velas más tranquilas, o eso al menos nos quieren mostrar. Sigue habiendo bastante alcohol y como digo, en el siguiente capítulo va a haber aún más y a lo mejor nos hacen recordar otras cosas de antes. Espero que aparezca gente, obviamente amiga de ellas. Apareció Bryan Danielson, me puede ilusionar a lo mejor que aparezca una Saraya. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero nos vemos, como digo, en la próxima edición de Puerta Prohibida porque aquí estaré con el capítulo número 2. ¡Chao!
No sé ni qué es Eric Bischoff, ¿sabes? Eric Bischoff se supone que él es presidente de WCW, ¿no? Porque yo lo estoy dudando. Porque luego te pueden salir la explicación en Kayfabe, te puede decir, no, es que él es presidente del New World Order. Entonces, ok, pues entonces.
No, o sea, en Shoot es el presidente, pero según la historia, es vicepresidente ejecutivo, creo, una cosa así. Pero ya no tiene poder, supuestamente, pero sí, o sea, en Shoot es presidente, pero en Kayfabe lo dicen como les da la gana.
Ya ves, ese es el tema. Entonces, sí, eso me pierde mucho. Y hablando de este segmento, porque es más segmento que combate, me puso muy triste ver a Rey Mysterio, pues, perdiendo de esta forma, obviamente. Pero bueno, no sé ni qué decirles, muchachos. El hecho es que, pues, sigue este duelo de poder entre J.J. Dillon y Bischoff y, pues, a ver. Nosotros les contaremos en cada segmento, aunque no tengamos demasiado contexto de qué es lo que está pasando, porque yo creo que ni ellos saben qué es lo que están buqueando aquí en esta historia en particular.
Es como la parte política de Star Wars, el episodio 1, ¿no? Es como que, ¿a quién le importa? Que peleen con las espadas. Así básicamente es esto, claro. De que está Rey Mysterio y Six, uno quiere ver el combate.
¿Cómo que una república y una confederación? ¿De qué me estás hablando? Papá, ¿qué es una confederación?
Y lo peor es que el papá tampoco sabe, ¿no? Pero tiene que decir al hijo, bueno, claro, sí, es tal cosa, ¿no? Bueno, pero bueno, en cuanto a esto, al menos, por cómo se ha vendido, ¿no? Y que dejan a Rey lastimado y todo, lógicamente, uno pensaría que, ya me imagino que pasa. Yo más bien pensaba en este combate, que como viene el combate en Charlotte, que es el 3 contra 3 y va a estar...